Vamos a hablar ciertas cosas que habla Pablo como requisitos, así como lo pone Reina Valera, sobre los siervos de Dios. Entonces vamos a hacer una lectura y a meditar en algunos. Realmente este tema es muy precioso, pero hoy simplemente vamos a leer y meditar en ciertas cosas. Amén. Dice, entonces vamos a leerlo primero juntos todo y después vamos a meditarlo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe cuidar, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, Pablo nos da una serie de características acerca del siervo de Dios, especialmente de aquel que es llamado a ejercer un servicio local. Un anciano es aquella persona que Dios establece en una iglesia con el fin de él sobreveer esa iglesia, con el fin de él cuidar, pastorear esa iglesia, y también palabras como gobernar se encuentran en relación a la función de los encargados de las iglesias locales. Entonces, nosotros aprendemos del Señor Jesús que debemos orar para que el Señor levante obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si bien en un aspecto se debe orar por la obra, también debe haber una oración muy clara para que Dios levante donde vivimos personas que tengan la capacidad de recibir cierta responsabilidad y autoridad de parte de Dios. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar, como bien lo vamos a estudiar, no son cosas características de un hombre naturalmente, sino son cualidades de la obra de Dios en una vida. Porque a veces pudiéramos llegar a ver algunas de estas cualidades como algo propio de los hombres, pero como lo vamos a mirar, realmente es la obra de Dios. Entonces, si bien muchas veces nosotros vamos a quedar en una medida muy baja lo que vamos a leer, es una necesidad conocer esto para que comencemos a orar y comencemos a dedicarle tiempo en la presencia de Dios, para que Dios trabaje ciertas áreas en nuestra vida, áreas que aquí se nos van a resaltar. Entonces, el Señor levante hombres con estas características y el Señor nos ayude a anhelar y desear estas cosas que el Señor considera necesarias. Cuando no hay esto, y hay una autoridad, y hay una obra, generalmente causamos mucho daño. Cuando Dios dice que es necesario, es porque realmente es algo que precisa ver en nosotros y en aquellos que han sido llamados al servicio, a los siervos de Dios. Entonces vamos a leerlo, hermanos. Dice, palabra fiel. Pablo, cuando usa este término, quiere decir que él va a hablar algo que es muy importante. Por ejemplo, en 2 Timoteo él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando Pablo dice que palabra fiel, es que lo que va a decir es muy importante. Entonces, nosotros no podemos menospreciar los pasajes siguientes, porque Pablo es como cuando Jesús decía, de cierto os digo. Entonces, él va a decir algo importante y antes de comenzar a decirlo, asegura que lo que va a decir es importante. Entonces, vamos a mirar qué es lo que Pablo dice que es palabra fiel. Entonces, vamos a leer ahora sí los requisitos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. sea que en el anhelar un servicio, en el anhelar una posición, el anhelar un trabajo en la casa de Dios, es algo bueno. Todos los creyentes deberíamos ser estimulados a servirle al Señor. Lo primero que Pablo dice después de escuchar a Cristo en el camino y que se le sea revelado, lo primero que Pablo le dice al Señor es, ¿qué haré? Y lo mínimo que debería hacer una persona que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo, después de haber conocido semejante amor y semejante gracia, es decirle al Señor, ¿qué haré? O sea, disposición a servir. Entonces, este anhelar obispado es para aquellos que han conocido el amor, es para aquellos que han conocido la gracia. Pero en los pasajes siguientes y lo que Pablo está diciendo nos muestra que hay un camino del deseo al servicio. Porque muchas veces nosotros pensamos que sí, eso es, que el tener el deseo y el tener el anhelo es suficiente. Pero la palabra me muestra que no es suficiente. Entre el anhelo y el trabajo, la encomienda, la función, Dios tiene que hacer ciertas cosas en nuestra vida, que si no se hacen podemos causar mucho daño. Entonces, ahora Pablo nos va a comenzar a mostrar una serie de condiciones o de realidades espirituales que Dios tiene que forjar en nosotros, que Dios debe trabajar en nuestra vida. Entonces, mira lo que comienza a decir Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Algunos hermanos pondrían esa palabra irreprensible como título o como el inicio de la frase. Y ahora dos puntos. ¿En qué áreas Dios precisa obrar en nosotros a tal punto que seamos personas las cuales no son reprendidas? Entonces comienza a haber una lista de cualidades, de requisitos que nos muestran que debe haber un trabajo de Dios en nosotros. Entonces mira lo primero que dice ahí. Dice, marido de una sola mujer. Entonces el primer requisito que Pablo postula a la iglesia, a Timoteo, para que él tenga en cuenta en el nombramiento de los ancianos, es su relación matrimonial, su vida matrimonial, su pureza sexual, se puede incluir ahí, su relacionamiento del hombre con otras mujeres. Es supremamente importante que aquellos hombres que han sido llamados y escogidos por Dios tengan ciertas características, y la primera que Pablo pone, nosotros pondríamos otra, nosotros pondríamos que fuera buen predicador, que tenga elocuencia, que sea agraciado, que esto, pero el Señor comienza entrando en aquellas áreas de nuestra vida donde generalmente se encuentra la integridad en la vida de un hombre. Entonces la vida de un hombre no se mide, aunque también, como lo vamos a ver más adelante, por la elocuencia de sus palabras, sino muchas veces se ve cómo él se conduce aún en sus relaciones más naturales e íntimas, como las que suceden en su casa. Entonces, marido de una mujer nos habla de que Dios ha trabajado en una vida, pero también ha trabajado en un hogar, porque si esta persona ha sido llamada con un encargo a ejercer una labor, nosotros sabemos por la experiencia y por la práctica que no solo Dios necesita trabajar en nosotros, sino que es necesario que Dios trabaje en mí y en mi esposa. Mi ambiente familiar es como, podríamos decir que el ministerio en una mesa es la parte de arriba, pero el ministerio va sostenido por unas patas que, aunque muchas veces no son visibles, son importantes y sostienen todo lo que vemos de afuera. Entonces hay cosas que los hermanos ven, pero hay cosas que generalmente no se ven, pero que sostienen lo que se ve, ¿sí? Y una de esas cosas es la familia. Dios necesita trabajar en mi vida, pero también necesita trabajar en mi esposa. Como Génesis, Dios vio a Adán y ve que Adán tiene una labor tremenda y dice, no es bueno que esto es solo, pero dice la palabra, le haré una ayuda idónea, o sea, le haré una mujer que lo ayude a llevar a cabo lo que él tiene que hacer. Entonces es supremamente importante el trabajo de Dios en nuestra vida, pero también debemos orar profundamente para que Dios trabaje y edifique nuestras esposas para que juntos podamos llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces, eso es un asunto muy importante, ¿no? Para los hombres que han sido llamados, deben saber que el llamamiento no es para ellos solos, sino es para sus hogares. Y Dios necesita trabajar en sus hogares. Dios necesita trabajar en la vida de sus esposas y en la vida de ellos. Entonces, si bien está no está implícito en lo que vamos a leer, aunque Pablo lo dice en otros lugares, el hombre de Dios debe ser un hombre que ame a su esposa, de su hogar, que se entregue hacia ella, que antes de servirle a los demás tenga disposición de servirle a los suyos, que antes de sacrificarse por los demás tenga disposición a sacrificarse por su esposa y por sus hijos. Porque como decía un predicador, si nuestro hogar está mal, si nuestras relaciones familiares están mal, eso va a afectar nuestro servicio. Y aunque nosotros querramos tapar lo que sucede en nuestra casa, el humo del incendio va a ser visto por los demás. ¿Sí? Entonces debemos cuidar nuestra casa. Sí, decía el hermano McIntosh, antes de cuidar la casa de Dios, somos llamados a cuidar nuestra casa. Sí, es supremamente importante. Y eso también nos muestra que muchas de los problemas que nosotros vivimos los vamos a vivir en el ambiente de él. Hogar. Y esto que dice Pablo de que marido de una sola mujer implica constancia, fidelidad, prudencia, amor, una serie de cosas que solo se encuentran a veces en los hombres de Dios. Entonces esa frase ya nos habla bastante, marido de una sola mujer. También la mujer debe ayudar bastante en el servicio del hombre. Hay cosas que parecieran que no son importantes. Nosotros publicamos un libro que se llama, un folleto muy pequeño de Randy Alcorn que se llama Tentación Sexual. Y el hermano hace un pequeño compartir por la gran cantidad de ministros en Estados Unidos que están cayendo en inmoralidad sexual. Entonces él da una serie de consejos muy buenos en relación a la palabra, en relación a esta área. Entonces él decía algo así: no podemos guardar, agachar la cabeza, porque uno de los grandes problemas que está teniendo el ministerio, no solo en los muy visibles, sino aún en esos ministerios muy pequeños, es la gran cantidad de inmoralidad que hay. Entonces el matrimonio también es un ambiente donde Dios guarda nuestra vida sexual, donde Dios permite que nosotros desarrollemos emocional y físicamente. Entonces todo esto que comprende el matrimonio debe ser algo muy importante para nosotros, porque ahí es la caída de muchos. Muchas veces los predicadores no pierden el ministerio en doctrina, sino pierden el ministerio porque se van tras las faldas, tras una mujer. Entonces siempre es bueno tener a nuestra esposa a nuestro lado, hacer de ella nuestra amiga, hacer de ella nuestra consejera y hacer de ella el único lugar del sexo femenino al que acudimos, fuera de nuestra mamá y nuestras hermanas en la carne. Pero es ella, el hombre de Dios es hombre de una sola mujer. Eso significa que consejería a mujeres, confianza con mujeres, son cosas que son para nosotros totalmente prohibidas. También el hermano decía en ese folleto, que es muy, muy enriquecedor, que uno de los grandes peligros que tiene el ministerio es que el ministerio ejerce influencia sobre las personas. Y cuando está la figura del hombre y hay mujeres carentes de amor, mujeres carentes de una figura varonil que ayude a su vida, generalmente los pastores o ministros de la iglesia comienzan a cumplir esa figura sin darse cuenta. Entonces la admiración que tiene el ministerio, la admiración que tiene la palabra, hace a los predicadores muy atrayentes a las mujeres débiles, decía él. Entonces eso hace que el hombre deba mantener una distancia y ser muy prudente y sano en sus relaciones con las mujeres. Entonces el Señor nos enseñe, porque lastimosamente no. Como algo divino tenemos que pastorear, tenemos que enseñar, tenemos que acompañar, tenemos que tratar asuntos de mujeres, de problemas, de familias, pero como dice Pablo, con toda pureza, como hermanas, con toda delicadeza. Y siempre el hombre de Dios hará bien si en todo lo que él hace va acompañado de su esposa. Yo un día le decía a unos hermanos que hemos tenido unas consejerías que yo no me imagino escuchando nomás lo que he escuchado si no estuviera con mi esposa. He escuchado unas cosas que digo, ¡ay, Señor! Pero el tener la ella al lado, eso nos guarda, eso nos regula y eso hace que no damos consejería a mujeres si no está ella al lado de nosotros. Necesitamos una compañera para este trabajo, ¿no? Y eso también es importante para aquellos que se van a casar. El ministerio puede ser impulsado o puede ser destruido por una mujer. ¿Sí? Entonces el Señor levante esposas idóneas para el trabajo que el Señor ha encomendado a cada uno de sus siervos. Amén. Entonces es muy importante la esposa, la esposa. Me acuerdo que una vez un hermano me contaba que una vez se le acercaba una persona y le decía, hermano, comenzó a hablarle de que cuán edificante había sido el ministerio de la palabra de él. Y él, la persona le decía al hermano, y después de escuchar tus enseñanzas, lo único que yo he querido y lo que me he propuesto es investigar a tu esposa. No le he quitado el ojo. Entonces, debemos saber una cosa, los ojos de la iglesia están puestos sobre nosotros y sobre nuestras esposas. Entonces debe haber un trabajo de Dios en nuestra vida para que su gloria sea enaltecida y no rebajada en nuestras casas. Es un asunto muy importante, ¿no? Decía un hermano, el evangelio sufre más descrédito de los de adentro muchas veces que de los de afuera. El Señor levante hogares que puedan hermosear el testimonio de Jesucristo en toda la tierra. Amén. Seguimos. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Si usted mira el Antiguo Testamento, yo pienso que Pablo tiene en mente tantas historias trágicas y tristes. La de David. Oye, hermano, qué historia trágica después de que conoció a esta mujer, ¿no? La de Sansón. Qué historia trágica, hermano. La de Salomón. Qué historia trágica por que no fueron maridos de una sola mujer. Entonces las advertencias de Pablo son muy importantes. Pureza, fidelidad, santidad en el hogar, compromiso familiar, servicio familiar. Muchas cosas están implícitas en estas palabras. Ahora comienza Pablo a darnos una serie de cualidades o requisitos que yo voy a agrupar para que podamos avanzar. Dice, sobrio, prudente y decoroso. Quiero juntarlas porque son palabras que parecieran lo mismo. Como decíamos, no es esa prudencia natural, no es esa sobriedad natural, sino es algo superior. Pablo habla de eso ahí en Romanos, creo que en el capítulo 8, que yo lo podría agrupar de la mejor manera, desde la perspectiva de lo que Pablo dice de aquellos que andan en el Espíritu. Romanos 8, Entonces, sobriedad, prudencia, decoro. ¿Qué es una persona sobria? ¿Qué es una persona decorosa? ¿Qué es una persona prudente? Eso no se encuentra en el nombre natural, sino definitivamente esas cualidades nos hablan de una persona que es, que se controla a sí mismo, pero no es a sí mismo en el que ella puede, sino que ella tiene el control de otro sobre ella. Porque naturalmente nosotros no somos sobrios, nosotros somos impulsivos, naturalmente nosotros no somos prudentes, sino somos habladores, somos imprudentes, hacemos daño con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Naturalmente nosotros pasamos la línea rápidamente, naturalmente nosotros nos desfogamos, no tenemos control sobre nosotros mismos. Entonces cuando Pablo habla de que un hombre debe ser decoroso, de que ser prudente, de que debe ser sobrio, nos habla de que esa persona tiene control de sí mismo, pero en realidad él no tiene control de sí mismo, sino hay otro que lo controla. Como le dijo el Señor a Pedro, cuando eras joven te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando seas más viejo
espejo, otro te ceñirá. O sea, ya va a haber un control, pero no es el control natural, sino un control, ¿sí?, por encima. Entonces, eso es lo que vamos a leer acá. Una persona sobria, una persona que se controla, es una persona gobernada, sujetada, controlada, dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo dice es necesario que seas sobrio, no es que yo me voy a esforzar por ser sobrio, sino que ha habido un trabajo de Dios en mi vida para aquietarme en mis impulsos, para aquietar mis palabras, para no dejarme desembocar como naturalmente yo lo hago. Entonces, podríamos decir en el lenguaje de Pablo lo que vamos a leer, es necesario que el siervo de Dios, el obispo, sea una persona gobernada por el Espíritu Santo. Y gobierno quiere decir control, dominio propio, porque eso es lo que dice Pablo. El reino de los cielos no es comida, ni bebidas, ni días, ni sino es que es poder, es amor, es dominio propio. ¿Qué debemos dominar? Según Santiago dice, la lengua, o sea, prudente. ¿Qué debemos controlar? Nuestras iras, nuestros impulsos, nuestros disgustos. O sea, dice Pablo, uno se puede airar, porque naturalmente a veces uno como que si le echaran fuego a la leña, eso, pero una cosa es que eso suceda y otra cosa es que yo me desemboque y le dé lugar a la ira. Pues naturalmente todos vamos a estar en situaciones difíciles, situaciones donde yo me puedo desembocar, donde puedo decir palabras hirientes, donde puedo tener actitudes que son contrarias al Espíritu de Cristo, pero una característica de los que tienen o son llamados a ejercer un servicio en la casa de Dios es que aunque el fuego de ellos muchas veces se levante, hay alguien que los controla. A tal punto que Pablo dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿sí? No debe darle lugar a la ira, no debe ser una persona problemática, no es una persona que entra en discusiones, que entra en choques, que entra en conflictos. Porque a veces yo puedo sentirme incómodo, sentir no acuerdo con ciertas cosas, sentirme indispuesto, pero una cosa es que yo vea esa realidad en mí y otra cosa es que le dé rienda suelto a eso y estalle, hable y haga una cantidad de cosas que contradicen el Espíritu de Cristo y lo que debería caracterizar a un siervo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de sobriedad, prudencia, decoro y otras características, estamos hablando de una persona, como dice aquí Pablo, Romanos 8:13, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, y en el griego la palabra hijos no quiere decir tecnón, que significa hijo pequeño, sino la palabra judíos que es, son hijos de Dios, o sea, hijos maduros. Entonces, se entiende que los hermanos que presiden, que gobiernan, que enseñan, que pastorean la casa de Dios, no pueden ser dados a su impulso natural, sino que ellos mismos tienen control de sí mismos porque son llamados a representar a Cristo en la iglesia. Un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento es Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, no por un pecado de lascivia, no por un pecado de orgullo, no por un pecado inmoral, sino no entró a la tierra prometida porque no supo controlar su carácter. Y si nosotros no aprendemos en sumisión y en obediencia y en unión al Espíritu de Cristo, a ser gobernados con el Espíritu de Cristo, podemos causar mucho daño. Es necesario que aprendamos a estar sujetos, es necesario que aprendamos a poner a los pies del Señor nuestra impaciencia, nuestros desacuerdos, nuestra incomodidad, inconformidad, nuestra reacción natural a los pies de Cristo. Qué importante es eso en la iglesia, ¿no, hermanos? Porque, bueno, que los niños estén discutiendo y eso, pero cuando son los que presiden, ¿sí? El Señor nos ayuda a tener control de nuestras palabras, de nuestras actitudes,
que nuestra vida corresponda a lo que es un siervo de Cristo. Volvamos ahí a 1 Timoteo. Sobriedad, control de sí mismo en el espíritu, en la dirección del Señor. Prudencia, control en nuestras palabras. Decoro, control en nuestras actitudes. Porque a veces no lo decimos, pero lo manifestamos, ¿no? A veces yo me puedo quedar callado, pero gestos, cosas que no corresponden al Espíritu de Cristo, que deben ser seriamente tratadas en nuestra vida. La siguiente cualidad, hospedador. De alguna manera se entiende en el cristianismo actualmente que el siervo de Dios es aquel que los otros le sirven. De alguna manera él no es siervo, sino es como un señor que tiene a cargo muchas personas que le sirven a él. Pero aquí la figura de hospedador da a entender que él tiene la capacidad de recibir a otros y servirle a otros, ¿no? Como Cristo dijo, que él, aun poniendo a los apóstoles, se puso la toalla y le lavó los pies. Y la figura, ¿por qué es la figura de hospedador? Porque en la época había la costumbre, el lavamiento de los pies era porque la gente caminaba recorridos muy altos y había polvo, había tierra, había arena. Entonces cuando las personas llegaban a una casa, el siervo o el esclavo de menor condición estaba a la puerta de la casa, recibía a los huéspedes o a los invitados y él lavaba los pies, ¿sí? Era como la bienvenida que el señor de la casa daba a las personas que iba a hospedar o a recibir. Entonces, esa misma característica debe haber en los siervos de Dios. Siervo de Dios no es el gran predicador, sino como la palabra lo dice, es aquel que ha sido puesto a servirle a los demás. Y la palabra, interesantemente, usa la frase hospedador. Creo que al final de la epístola de Pablo a los Romanos, Pablo dice unas palabras interesantes. Podemos leerlas así para entender un poco y ver lo importante de estas cualidades. O sea, cuando Pablo dice que el siervo de Dios debe ser hospedador, quiere decir que está en disposición a servir a los hermanos. No solo a predicarles, no solo a mandarles, no solo a aconsejarles, sino también a recibirles. Ahí se habla de varios casos, pero podemos leer algunos en el capítulo 16. Mira cómo Pablo habla de ciertas personas. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Pero por qué? Porque ella ha ayudado a muchos. Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mira lo que se dice de Febe. O sea, de Febe no se dice que era una gran profetizadora, una profeta, una gran... No, ella ha ayudado a muchos. Y dice Pablo, y a mí mismo. Mira esas cualidades preciosas que la palabra habla. Habla de personas que son capaces y dirigidas por el amor a Cristo a servirle a los demás, especialmente a sus hermanos. Porque Juan dice muy claro, si yo digo que amo a Dios pero no amo a mi hermano, soy un mentiroso. Y Juan dice, y amemos no de palabra, sino de hecho y en verdad. O sea, yo puedo decir que amo a la iglesia de Dios, pero ¿cuántas veces recibo a la iglesia de Dios? ¿Cuántas veces sirvo a la iglesia de Dios? Si Pablo estuviera hablando de mí, ¿será que hablaría como Febe? Esta mujer ha servido a muchos y a mí mismo. Y mira cómo habla de un hombre, que también más adelante nos damos cuenta que era un anciano, dice. Ahí en el verso 23, ahí habla de muchos. Pero yo quiero resaltar uno. Dice, os saluda Gallo. Y mira esta frase, hospedador mío y de toda la
iglesia. O sea, mira cómo la palabra habla. O sea, Pablo hablaba de un hombre que andaba con él. Cuando hablaba de él, dice, este hombre es hospedador mío y de toda la iglesia. Y miren lo tremendo, no solo habla de que era hospedador de Pablo y hospedador de la iglesia, sino la misma Biblia dice que era hospedado aún a los que no eran conocidos por él. A leer en la segunda epístola de Juan. Porque hay cosas que definitivamente la palabra, es, a usted no le parece curioso estos detalles, ¿no? La Biblia dice, es necesario que sea hospedador. Pero no solo nos deja así, sino da ejemplos de hombres que en su vida práctica no simplemente fueron recordados por aspectos a los cuales nosotros nos parecen muy llamativos, sino que en la práctica ellos se pusieron la toalla así como Cristo, se ciñeron a los pies y sirvieron a los hermanos. Dice, tercera epístola de Juan, capítulo, versículo 5, dice, amados, o amado, hablándole a Gallo, porque él es el al quien se le dirige esta carta, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Mira esas frases, ¿no? El hombre hospedador, el hombre de Dios, el que ha de tener una responsabilidad, el que ha de tener una autoridad en medio de la casa de Dios, no es el que a veces habla mucho, sino Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea como el que sirva. ¿Eh? Esto debemos aprender, hermanos. Debemos aprender a trabajar, a servir, a abrir nuestras casas, a ayudar a nuestros hermanos, a estar pendiente de las necesidades, de las circunstancias. ¿Sí? Esas son cualidades que Dios necesita forjar en nosotros. Y dice, especialmente a los desconocidos, porque a veces uno tiende a responder. A veces yo digo, hospedar a Pablo era muy fácil, porque era Pablo. A la iglesia, bueno, a la iglesia es un poco más difícil, porque en la iglesia hay de todo. Pero todavía Gallo llega a un punto más, ¿no? Hospedar a los desconocidos. Que no era que recibía cualquiera, sino eran hermanos que aunque él no conocía, ellos salían con una responsabilidad en el reino de Dios. Dice, especialmente los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Un día escuchaba a unos hermanos que son, creo que son predicador, que yo escucho bastante, que es presbiteriano. Entonces él hablaba de los nombramientos de los ancianos, cómo lo hacen allá. Entonces él decía que cuando van a nombrar ancianos, la iglesia pues hace como una especie de votación. Bueno, es la práctica de ellos, no es muy bíblica, pero hacen esto. Entonces hacen una votación. Entonces cuando las personas ya han escogido a un número de candidatos, los pasa delante de la congregación. Entonces como son muy congregaciones muy grandes, cuando hay los candidatos que pasan al frente, la iglesia se tiene que parar y tiene que decir, yo estoy de acuerdo que este hermano sea anciano porque yo me he hospedado en la casa de este hermano y este hermano me ha servido y ha hecho esto y ha hecho. Entonces la iglesia tiene que dar testimonio de los hermanos cuando los van a escoger. Sí, es la práctica que ellos tienen. Pero de alguna manera tiene algo bíblico. ¿En qué sentido? Lo que está diciendo aquí Juan. O sea, los hermanos se han parado delante de la iglesia y han dicho, uy, este hermano nos ha servido. Este hermano nos ha ayudado, este hermano como al Señor. ¡Qué precioso!, ¿no? Porque cierto es que, por lo menos cuando uno viaja y visita algunas iglesias, uno percibe que hermanos tienen ese llamamiento a servir a los otros, ¿no? Entonces, este hermano. Entonces, esas son cosas que Dios necesita trabajar en nosotros, disposición a servir a los hermanos, no solo por lo que digan de nosotros, sino porque así fue Cristo y así deberíamos ser nosotros. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, probablemente eran ministros itinerantes que llevaban el evangelio y Gallo, sin conocerles, abría las puertas de su casa, los recibía y participaba del ministerio de ellos. Entonces también debe ser que hospedador. Volvamos a 1 Timoteo. Ya se está durmiendo, hermano, y llevamos media horita. Son las 8 apenas. 8:15. 8:15. Dice, ¿qué más requisito Pablo habla para los que son llamados al servicio? Pablo habla ahí en Timoteo. 1 Timoteo 3. Dice, hospedador, al final del verso 2. Y ahora, apto para enseñar. Entonces, otra cualidad necesaria que Dios precisa levantar en aquellos que han de pastorear a su iglesia, de cuidar a su iglesia, es que ellos tengan la capacidad de traer palabra a la iglesia. Eso es bien importante. Las ovejas necesitan buenos pastos, buen alimento. Y en la práctica son aquellos hermanos que han sido llamados a tener responsabilidad en medio de ellos los que han de proveer ese alimento. Hay varios pasajes, bueno, por lo menos leer algunos. Hechos. Hechos, creo que capítulo 7. Habla de un hombre que era apto para enseñar. A veces, creo que está en el capítulo 6, sí, en el 6, Hechos 6, verso 8. Como decíamos al comienzo, no debería ser una cualidad natural, porque hay personas que tienen elocuencia y facilidad para hablar. Pero encontramos el caso, digamos, de Moisés. Señor, yo soy tartamudo y no puedo hablar, pero ahí uno ve que no se trataba de Moisés, sino de algo superior. Entonces, definitivamente no estamos hablando de ese acto para enseñar, no estamos hablando de una cualidad natural, sino una evidencia de la gracia y del poder de Dios en una vida. Aquí vamos a ver un hombre que ni siquiera era el anciano donde él vivía, sino que era un diácono. Pero este diácono era diferente. ¿Por qué? Porque habían cosas que estaban sobre él que lo capacitaban para hablar de la manera que él debía hablar. Mira cómo dice el pasaje, ahí en el verso 8, dice: y Esteban, lleno de gracia. Eso muestra que no era algo de él, porque la gracia de por sí es lo que Dios provee al hombre para capacitarlo para hacer su voluntad. O sea, no es algo que el hombre tiene, sino que es algo que el hombre recibe. Entonces, cuando hablamos de un hombre apto para enseñar, hablamos de un hombre que ha sido un vaso depositario de la gracia abundante de Dios, a tal punto que esa gracia que ha recibido lo capacita para darle a otros lo que está recibiendo de Cristo. Entonces, a veces cuando no vemos esta misma capacidad que vamos a ver en Esteban, o aquello que Pablo dice que se necesita para ser anciano, muchas veces es carencia de gracia y carencia de poder, que muchas veces nos habla cadencia de oración, carencia de lectura de la palabra, carencia de comunión con Dios, carencia de llenura del Espíritu Santo, carencia de esperar en el Señor y carencia de una serie de cualidades que nos capacitan para hacer esto. Mira lo que dice: lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces dice el verso 9: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Una vez un hermano decía que el buen ministro de la palabra se conoce no solo cuando los que lo están oyendo le dicen amén, sino cuando tiene personas que lo están contradiciendo. Porque a veces, aún en un ambiente así, es difícil enseñar. Porque algunos están durmiendo, otros están distraídos, a otros no les interesa la palabra. Pero si hay algo que es bien difícil de enseñar, es cuando te están contradiciendo, cuando hay oposición. Entonces el ministro de Dios no solo debe tener la capacidad de enseñar, sino tiene que tener la capacidad dada por Dios, no solo de enseñar, sino de desmentir las mentiras del enemigo, sino de oponerse al error, contradecir el error, desarmar el error y establecer la verdad y fundamentarla. El ministro de Dios, de la casa de Dios, debe ser un hombre sabio y entendido en la palabra, de tal modo que edifique a los que creen, pero también de tal modo que avergüence a los que se oponen con el error. ¿Sí me hago entender? Y es una obra de Dios, una obra de Dios que involucra una disposición a estar en las Escrituras, a estudiar, a llenarnos de esa palabra, a pasar tiempo con Dios, a vivir esa palabra, a obedecer esa palabra, a santificarnos en esa palabra, de tal modo que cuando hablamos la palabra delante del pueblo de Dios, la hablamos con autoridad, con poder, con gracia, con luz, con eficacia, que ella cumple un propósito en los que la oyen. Necesitamos orar para que nuestra vida y nuestro ministerio sea cada vez más capacitado, a tal punto que cuando hablemos la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios y en medio del pueblo de Dios, esa palabra de Dios haga una obra eficaz, poderosa, que realmente fundamente a los hombres, no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y también tenga la capacidad, esa palabra, de disuadir y de dispersar y de diseminar todo lo que no es de Cristo. Necesitamos orar por hombres en medio de las iglesias, llenos de gracia y de poder, de tal manera que haya un ministerio vivificante en la casa de Dios. Esos son requisitos, eso es necesario, eso es importante, hermanos. Hombres como Esteban, hombres como Pablo, hombres como Apolos, hombres como Pedro, hombres como Juan, hombres de la palabra de Dios. Cuando hay un hombre, cuando hay un ministerio de la palabra de Dios en una iglesia local, esa iglesia local es totalmente diferente. Un día hablábamos con unos hermanos, el gran problema que existe hoy en día de rebelión a la autoridad, de desorden, de pecados, muchas veces surge de que no hay una buena enseñanza en medio de la iglesia, no hay una enseñanza constante, no hay una enseñanza exegética, no hay una enseñanza que alimente a los creyentes. Entonces, esas son cosas que son muy importantes, hermano. Mira lo que decía Salomón ahí en Eclesiastés al final. Terminando su discurso, Salomón, el predicador, él dice en el verso, capítulo 11, verso 11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Y así el pastor necesitaba tener un instrumento con el que a veces chuzaba las ovejas. ¿Por qué? Porque la característica es que la oveja tiende a quedarse, tiende a ser dispersa, tiende a desanimarse, tiende a extraviarse. Y así somos como creyentes. Tenemos la tendencia a desviarnos, tenemos la tendencia a desanimarnos, tenemos la tendencia a cansarnos, tenemos la tendencia a acomodarnos. Y necesitamos que hayan personas sabias que con la palabra de Dios nos estén aguijoneando. ¿Para qué? Para que nos despierten, para que nos animen, para que nos estimulen, para que nos exhorten, para que podamos seguir la carrera. ¿Usted no ha percibido eso? Que llega un momento que usted ya está así, si llega el hermano y sin el hermano darse cuenta, comienza a enseñar la palabra, usted siente como si lo estuvieran despertando de su locura, de su pecado, de su pasividad,
de muchas cosas, ¿no? Entonces, así son las palabras de los sabios. Nos despiertan, nos ayudan a seguir el camino. No nos dejan desviar, no nos dejan extraviarnos. Y dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. O sea que así como la palabra nos estimula a andar, también la palabra hace que la carpa, así como cuando usted tiene una carpa y la pone y le pone los clavos, ¿para qué? Para que el viento no se lleve la carpa. Así son las palabras en la congregación dadas por un pastor. Las palabras de Dios por medio de la exposición de las Escrituras hacen que yo sea una persona firme, estable, fiel. Entonces, ¿cuán necesario que haya un ministerio en la iglesia saludable para que nuestra vida espiritual también tenga cierta salud? Un hermano decía, ninguna congregación va a avanzar más de la medida del ministerio de la palabra que haya en ella. ¿Sí? Nuestra medida, nuestro andar va a ser conforme al ministerio de la palabra. Por eso, aunque encontramos muchos lugares donde hayan hermanos muy queridos, si no hay un ministerio saludable en la palabra, no hay una vida cristiana saludable. Eso está ligado, hermanos. Nosotros somos lo que oímos. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de Cristo nos alimentan, nos ayudan, nos afirman, nos estimulan. Entonces es muy importante que el siervo de Cristo sea un hombre de la palabra, capacitado por Dios, como decía Isaías 50, para hablarle palabras al cansado. Volvamos a Timoteo. No lo pierdan porque siempre vamos a ir caminando sobre él. ¿Qué más dice de los requisitos? Dice, apto para enseñar, no dado al vino. Hay ciertas cosas, porque Pablo dice que no dado al vino, porque con el vino no se puede uno embriagar, dice. No que no se pueda tomar una copa de vino, pero la Biblia prohíbe el emborracharse. Como siervos de Dios, como ministros de Cristo, debemos tener cuidado de todo vicio que nos quite los sentidos. Como decía Cantar de los Cantares, debemos tener cuidado de las pequeñas zorras. No debe ser dado al vino, no debe ser dado a los juegos, no debe ser dado al cigarrillo, no debe ser dado a las apuestas, no debe ser dado a la pornografía, nada que desacredite su testimonio delante de los hombres. No, son zorras que dañan el ministerio. Todo lo que es vicio, todo lo que es... ¿Sí me entienden? Nosotros debemos tener el testimonio irreprensible. Como una vez le preguntaban a un hermano, hizo una respuesta muy sabia. El hermano Watchman y le preguntaron que hasta qué punto nosotros deberíamos hacer o no hacer. Entonces el hermano ni dijo, todo lo que el mundo considere que un cristiano no debe hacer, el cristiano no lo debe hacer. Mira lo que eso es bien interesante. Si para el mundo, digamos, las apuestas son un... Porque el mundo sabe que eso... Aunque esté en eso, el mundo sabe que es un vicio. El cristiano no debería participar en apuestas. Si para el mundo cierta cultura, tatuajes, perforaciones, eso es contrario a un cristiano, el cristiano no debería hacer eso. Porque el cristiano debe diferenciarse del mundo. Y más el siervo del Señor. Todo lo que el mundo, dijo el hermano Weissman, todo lo que el mundo considere pecaminoso, un creyente debe apartarse de él. Aunque en realidad no pareciera pecaminoso. Pero si para el mundo es pecaminoso, mucho más para el cristiano. ¿Sí me va a entender? no dado al vino. Y entre eso hay muchas cosas. Hay hermanos que a veces tú comienzas a hablar de ellos y la gente comienza a decir, ah, pero usted sí sabía que el hermano fumaba tabaco. Porque hubo aspectos de su vida que no fueron tratados y a veces eso mancha todo su buen testimonio. Entonces debemos de no dejar ninguna mosca por ahí que nos dañe el perfume. Señor, nos ayude. Cuando uno comienza a leer esto, uno diría, no, ¿quién quiere ser siervo? ¿Quién quiere ser anciano? Dice. Yo creo que Pablo decía, bueno, los que anhelan obispado necesitan saber esto. Ojalá después de leer todo esto, anhelemos el obispado, oremos para que el Señor traje nuestras vidas y oremos para que Dios levante personas así en medio nuestro. La siguiente palabra, no penden, cierro, no dado a los problemas. Sí, hay un predicador en Chile que son los abanderados de la sana doctrina y cada rato sale peleándose en templos católicos, peleándose de peleando la ira santa en la carne. Entonces, eso no es de un ministro de Dios, hermanos. Pablo dice, aún el siervo de Dios no debe ser contencioso, ni con palabras y mucho menos. Sí, porque los ministros de la sana doctrina agarrándose a puños con defendiendo el evangelio. Y parece increíble, pero tú los ves. Entonces, nada alzar las manos. Dijo el Señor por el profeta, no con ejército ni con espada, sino con el Espíritu del Señor. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Más adelante lo vuelvo a decir, no avaro. O sea, no se debe caracterizar el siervo de Dios por esto, porque más adelante Pablo lo explica. Dice ahí en el capítulo 6, verso 3. Porque una persona puede estar con ese deseo de tener ganancias, de tener riquezas, de tener ciertas cosas en este mundo, porque no ha conocido las riquezas de Cristo y no se ha saciado con ellas. Entonces, como tiene una gran necesidad, él cree que con el dinero lo puede hacer. Pero el buen ministro de Dios, mira cómo Pablo lo debe escribir, dice ahí en el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia enseña que el siervo de Dios, Pablo lo dice más adelante en otros pasajes, debe ser sufrido, debe ser humilde y debe tener contentamiento con lo que tiene. Porque muchas veces es la codicia la que lleva a muchos a caer en un lazo de tentación. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A veces nosotros hacemos un estudio de la apostasía en nuestros tiempos, los falsos vientos de doctrina, las falsas enseñanzas, y cuando tú comienzas a estudiar, el problema no estaba en la metafísica ni en los falsos ministros que se introdujeron en el cristianismo, aunque uno los estudia a veces. El problema es que muchos hallaron en este tipo de mensaje una gran oportunidad para ser captadores de mucho dinero. ¿Sabes? Hasta el amor al dinero es la base de las falsas enseñanzas en medio del pueblo de Dios. El Señor nos guarda. Nosotros debemos tener una actitud. Díjole, hay un libro que se llama El Obrero Cristiano Normal de Washman Nee. Y en uno de los capítulos él dice que una de las características del obrero de Dios es que trata con el dinero. De tal manera que el dinero no lo mina por dentro. La Biblia da ejemplos de profetas que por el lucro que se les puso delante de ellos, cambiaron el mensaje. ¿Sí saben el nombre? Balaán. Entonces el Señor nos guarde, tenemos que tener una actitud muy seria con el dinero, guardar nuestro corazón, El hermano W. Tozer dice, el problema, bueno, él hablaba en otra época, pero él decía, el problema de muchos ministros es que tienen familias muy grandes, reciben pocos recursos, y eso hace, crea como, la necesidad crea como un ambiente en que nosotros a veces estamos como a la expectativa de que el Señor provea de alguna manera. Pero dijo un hermano, mejor lo poco, pero bendito. En el Señor, en la sabiduría del Señor, en la provisión del Señor. Que tener mucho sacrificando el testimonio, sacrificando la verdad. Por ahí dice Armando Alducín que los que sirven a Dios por dinero tienen por ganancia el infierno. Sí, el Señor nos guarde. El Señor nos ayuda a ser muy serios en eso. Dice, sigamos avanzando para ir terminando, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Después de decir no, dice lo contrario. Entonces debe ser, en vez de ser pendenciero, ¿qué debe ser? Amable. Amable. En vez de ser pendenciero, ¿debe ser qué? Apacible. Y no debe ser avaro. Dice ahora en el 4. Que gobierne bien su casa. Comienza por la casa y termina por la casa. Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Pablo como que dice, ¿por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo quiero leer un pasaje ahí que yo pienso que Pablo también lo tenía en mente ahí en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Hablando de un siervo de Dios. Y que de alguna manera es un principio que nos enseña bastante. Primera de Samuel. Que en nuestra casa debe haber sujeción, debe haber corrección. No que no haya pecados. Leía una vez una hermana dando una charla para las familias y decía al comienzo, todos queremos tener familias perfectas. Pero en la práctica es que las familias perfectas no existen. Hay una gran cantidad de problemas que surgen en el ambiente familiar porque somos pecadores. El problema es cuando damos lugar a la carne, damos lugar al pecado, damos lugar a lo que mancha el testimonio de Cristo y no honramos al Señor. Ahí es donde se perjudica. Yo puedo tener un hijo, como decía Levítico, yo puedo tener un hijo borracho, perezoso, que mujeriego, pero el problema no es que yo lo tenga, sino que a veces no lo corrijo y no lo disciplino, ¿sí? Cuando Pablo dice que tenga en sujeción, quiere decir que hay una autoridad que se ejerce en el hogar, que honra a Cristo y tiene como fin salvar el alma de los que están en mi hogar, ¿no? Entonces yo puedo tener un hogar y puedo tener problemas, todos los tenemos. Pero el pecado aquí que vamos a leer consiste en amar más a nuestros hijos a tal punto que dejamos que ellos en su locura se pierdan y no los corregimos. Ahí es donde está el problema. Entonces estamos ahí en Primera de Samuel. Creo que está en el capítulo 3. Sí. Dice, comienza el Señor a reprender a Isaí, a Elí, perdón, y dice, en el 3:29, ¿por qué? 2:29, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Mira por qué los honró, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, él veía cómo ellos abusaban de la ofrenda y se estaban engordando de la ofrenda y él lo permitía. Cuando permitimos el pecado de nuestros hijos y que ese pecado transgreda la santidad del Señor, la gloria del Señor, y dice, Por tanto, además se acostaban con las mujeres a las puertas del tabernáculo. O sea, eran personas inmorales. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, en el contexto de Primera de Samuel, lo que Pablo nos está diciendo allá en Timoteo es que tener en sujeción y autoridad y en disciplina a nuestros hijos es una manera de honrar al Señor. Y no solo una manera de honrar al Señor, sino salvar el alma de nuestros hijos. Porque Proverbios dice que el padre al hijo que ama, disciplina. Y así hace el Señor con nosotros. Y dice otro proverbio, con vara librará su alma del Seol. Entonces la disciplina y la corrección no solo honran al Señor, santifican al Señor, sino que guardan del pecado a nuestros hijos. Y una persona, como lo estamos leyendo acá, que no honra al Señor en su casa, el Señor lo tiene en poco en la de él. ¿Sí me va a entender? A veces nosotros debemos decir en nuestra casa, en mi casa, como somos seguidores de Jesucristo, no vemos esta televisión, no escuchamos esta música, no dejamos entrar esta revista a nuestra casa, no permitimos esto y no permitimos eso. ¿Por qué? ¿Porque somos legalistas? No, porque en mi casa se honra al Señor. Yo no sé qué hará en su casa, pero en mi casa eso no lo hace. Ni siquiera a veces cuando llegan hermanos a mi casa permito que hagan eso. Porque en mi casa yo honro al Señor por encima aún de que mi hijo llore. O que haga pataleta, o que se sienta con el tiempo, él va a entender por qué en mi casa no se hacía eso. Entonces yo debo honrar al Señor en mi casa. Porque, ¿cómo vamos? Es que a veces, ¿cómo vamos a llegar a la iglesia a decirle a los hermanos, así dice el Señor, cuando muchos van a decir, pero yo en su casa? ¿Sí? Si yo tengo baches en mi casa, no tengo autoridad para hablar en la iglesia, hermanos. Si yo tengo baches en mi hogar, no tengo autoridad para hablar en la iglesia. Entonces, mi casa, mi trabajo en el hogar me da autoridad para cuidar y pastorear la iglesia. ¿Sí? Muchos necesitan dedicarle un buen tiempo a sus hogares antes de siquiera pensar dedicarle servicio a la casa de Dios. Pero a veces nosotros nos saltamos estas cosas. Más adelante vemos que la casa de Elí fue raída, cortada. ¿Por qué? Porque Elí no fue un hombre sabio. Entonces nosotros debemos, dice Proverbios o Eclesiastés, el hombre sabio mira la casa del necio y guarda en su corazón. Entonces que no le pase a usted como le pasó a Elí con sus hijos, que por el amor a sus hijos naturales deshonró al Señor. Y tarde o temprano, por haber deshonrado al Señor por sus hijos, el Señor mató a los hijos de Elí. ¿Sí? Porque saben que, hermano, si usted no disciplina y no reprende a su hijo, el día de mañana lo va a hacer un profesor, el día de mañana lo va a hacer un policía. ¿Sí? Y el día de mañana, si no lo hace el policía, lo hace Dios mismo y lo corta. Yo conocí casos de una hermana que era, y su hijo era el jíbaro del barrio. Hermana, sáquelo de la casa. No, ¿cómo lo va a sacar? Es mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 40. ¿Sí? Entonces hay personas que no honran al Señor, permiten que el pecado supurimine su casa, contamine a sus otros hijos y no hacen nada. ¿Sí? Entonces nosotros debemos velar porque nuestra casa sea santa. Si tal vez llega a haber un hijo que no se conforma a eso, si tiene edad para pecar, tiene edad para trabajar y mantenerse solo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Señor nos ayude. Terminando, hermanos, dice ahí en el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Otro de los grandes problemas que uno encuentra, uno de los peligros que uno encuentra es el ministerio precoz. Cuando una persona sin el suficiente tiempo de preparación, de trabajo del Señor, es involucrado en un servicio, generalmente, como lo dice Pablo, tiende a enorgullecerse, hermanos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos jóvenes que eran tener un llamamiento muy precioso, pero el ser involucrados muy rápidamente en ciertas cosas hizo que ellos se creyeran cierta cosa, y en el momento que ellos se crecieron cierta cosa, cuando se enorgullecieron fueron humillados. Entonces, el ministerio y el servicio es un asunto que requiere experiencia, trato y tiempo, porque cuando es involucrado precozmente puede causar orgullo, y el orgullo puede traernos caída. El Señor nos guarde, porque yo ya me siento el apóstol, yo ya me siento el obrero, yo ya me siento el maestro, yo ya exijo, demando, como uno que escuchamos un día por ahí que se creía el apóstol el pastor internacional. Y a veces no tenemos ni siquiera un hogar fundamentado, una vida estructurada, un carácter estructurado. Y sí, entonces debemos ser muy cuidadosos. El Señor nos guarde, ¿no? Porque pone en los últimos peligros el orgullo. Y dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. A veces hay algunos que no tienen ni buen testimonio de los de adentro. Antes de hablar de los de afuera, ¿qué dicen los hermanos donde vivimos de nosotros, hermano? Sí, nosotros debemos tener mucho. A veces no tenemos testimonio ni siquiera de nuestras casas. Las personas cercanas no nos pasan, los hermanos no nos pasan. Y no, el siervo de Dios, por la gracia que emana y por el trabajo que Cristo y el lugar que lo que lo acompaña, de por sí es una persona apreciada. Aunque sea, a veces Dios permita que de por sí los que están cerca lo aprecian, lo honran, sí reconocen la labor, el ministerio. Pero aquí Pablo entra algo todavía más tremendo. Aún los de afuera. Porque dice, y para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Leamos un último pasaje para hablar de esa última, de ese requisito. Ahí en el libro de Daniel. A mí este pasaje siempre me ha parecido muy tremendo. Está en Daniel capítulo 6. Dice, había una envidia aquí, una cuestión que a veces se gesta siempre que hay cargos, posiciones, ministerios, siempre que hay privilegios se surge un ambiente así de la carne del hombre. Entonces dice que Daniel, dice ahí en el 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, aquí nos van a hablar, ni siquiera, no eran los amigos de Daniel, no, eran los enemigos de Daniel, los de afuera. Pero mira la frase que dice ahí más adelante. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Tremendo, ¿no? Que los de afuera que están buscando ahí como excusa para pisar a Daniel no encontrarán ocasión alguna o falta. Eso es lo que Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga buen testimonio de los de afuera. Y dice, no podían hallar ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Qué precioso, ¿no? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Entonces saben de qué lo acusaron, hermano? De que oraba 3 veces al día. Imagínate, que nos acusen a nosotros de esa manera, hermanos, de ser cristianos fieles. Una vez La hermana Vilma de Sousa, que hoy es en día es hermana, antes era practicante de brujería, dice que fue una mujer a contratarla para que ella le hiciera una brujería a su vecina. Entonces, ¿pero por qué quieres hacerle la brujería a su vecina? Porque siempre está gozosa, porque siempre está orando, porque siempre está cantando a Dios, porque siempre me saluda y muestra... Lo único que podía acusarla era porque tenía la vida de Cristo, decirle. Es que por eso nos acusen, hermano, por ser santos, por ser celosos, por ser fieles. Sí, por lo que no debería, que debería ser algo que nos... No porque somos tramposos, mentirosos, deshonestos. El Señor nos ayude, hermano. Nosotros precisamos que Dios haga de nosotros verdaderos siervos de Cristo. Y cuando usamos ese lenguaje, no es ese lenguaje de que seamos... sino que realmente Dios haga una obra verdadera y genuina en nuestra vida, a tal punto que los demás vean y, como dice Pablo, perciban el olor a Cristo en nuestras vidas. Amén. Oremos, hermano, oremos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque al oír tu palabra, Señor, ciertamente tu palabra es limpia y pura, Señor, y tus mandamientos buenos, Señor. Señor, decía el salmista que hazme conocer tu ley, Señor, para que yo guarde tus caminos, Señor. Haznos conocer, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, para que nosotros andemos por el camino que es de vida, que es de paz, que te honra, Señor, que trae gloria a tu nombre, Señor, y que trae bendición a tu iglesia, a nuestras casas, a nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que tú levantes obispos entre nosotros, ancianos, Señor, pastores, Señor, sobrevedores, Señor, que puedan ser como estos hombres, como Daniel, que eran fieles, que eran honrosos, Señor, en los cuales tu testimonio era decorado, Señor. Perdona, Señor, todas las veces que con nuestro pecado hemos manchado tu gloria, Señor. Hemos ensuciado tu casa, Señor. Haz de nosotros siervos fieles, Señor. Haz de nosotros hombres idóneos, Señor. Obra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Y haz de nosotros, Señor, instrumentos de honra y de gloria, Padre, en tu casa, Señor. Que tu gracia sea operando sobre nosotros, Señor, y llevándonos más allá de lo que nosotros pedimos, Señor, o entendemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.